Y para ponerte de buenas, bueno, pues consume botanas saludables. Y es que nuestro cerebro consume energía, pero por ello cuando tenemos que hacer un proyecto importante en el cual te dedicas muchas horas de trabajo, pues es común que sientas esta necesidad de comer algo extra. Bueno, la peor elección que podemos hacer es comer alimentos altos en azúcares y grasas, ya que nos dan satisfacción momentánea, pero sin nutrirnos. Un snack saludable nos aporta energía necesaria para concentrarnos y además mantener el ritmo de trabajo. Mejor elige frutos secos y vegetales, que tienen un alto contenido en fibra. No sé, un poco de salmón, de aguacate por sus grasas saludables, té verde y chocolate amargo por sus antioxidantes, y algunas de estas opciones o las que tú quieras. Pero sobre todo no te amargues y mejor ponte de buena.
Radio Centro 1030 y Hombre Nuevo, por cortesía del Trébol Automotriz, concesionario General Motors, presenta Día a Día, sentirse bien para ser mejor.
Estás escuchando el tema Así es México en este mes de septiembre. Así es México, una canción tradicional de nuestro querido México. Iniciamos este miércoles 18 de septiembre. Estamos a sus órdenes en facebook.com/diadiahn.
En el correo diadia@hombrenuevomexico.com, www.lucialegorreta.com. En los teléfonos 1084-1030, que es el multilínea, y el 01-830-5800, larga distancia, sin costo. ¿Cómo está, Lucía? Iniciando aquí con pasos dobles.
Por supuesto, aquí muy mexicanos. Y fíjate, Alonso, que hace unos días, y yo quiero platicártelo y a nuestro radio escuchas, viendo la televisión, un canal de estos americanos, de repente veo una escena, que de hecho luego me di cuenta que era un comercial, que me impactó muchísimo, me llamó muchísimo la atención. Era una mujer que después supe que tenía 51 años, llamada Terry, le ponían a ella, totalmente demacrada, en la cual se levanta, se pone una dentadura postiza, se coloca después ella una peluca, ¿sí? Y empieza a ella a instalarse uno que después ella llamó electrolaringe, con la que empieza a poder hablar a través de una voz sintética. Yo dije, bueno, ¿qué es esto? ¿No? Me sorprendió. Bueno, resulta que es parte de una campaña con imágenes de un impacto tremendo que empezaron a llevar a cabo en los Estados Unidos para que la gente se diera cuenta de los efectos que tenía el cigarro. Entonces, algo que dije, no puede ser que
una mujer... O sea, Terry había fumado bestialmente durante toda su vida.
Entonces, tenía que poner dentadura, se tenía que poner la peluca, se tenía que poner un aparato para poder hablar, y ella, el anuncio decía, así empieza mi vida, así empieza cada día de mi vida. Bueno, pues esto resulta que es una campaña que lanzaron, ¿sí? Y se dieron cuenta que más de 100,000 estadounidenses dejaron de fumar gracias a esta novedosa campaña que lanzaron los Centros de Control y Prevención de Enfermedades, en la que exfumadores muestran, pues ahora sí que explícitamente, los estragos del tabaco.
Híjole, pero estas cosas son medio controversiales.
Eso es lo que no sabes, pero aquí, por ejemplo, sugiere que al menos, fíjate, en los primeros 3 meses que empezaron esta campaña, y esto ha sido reciente, o sea, fue en septiembre y empezaron hace 3 meses este año, primero, en el primer impacto, 200,000 personas dijeron, no volvemos a fumar, aunque solo la mitad ya lo hizo de forma definitiva. Los datos son que, de acuerdo a todo este centro de control, cerca del 90% de los fumadores empieza, ¿sí?, o comenzó a fumar antes de los 18 años, y muchos de ellos empiezan a experimentar los efectos del tabaco a una edad relativamente temprana. 50 años, eres todavía una persona muy joven. Esta campaña se lanzó en la primavera del 2012 y presenta testimonios, y voy a platicarte otros, con imágenes, como decíamos, explícitas, tanto en inglés como en español, porque también esta campaña la lanzaron para todos los latinos, de exfumadores que han padecido, por ejemplo, cáncer, ataques del corazón, asma y otras complicaciones derivadas del cigarro. Además, bueno, de crear mayor conciencia sobre los daños que ocasiona el tabaquismo en la salud de los fumadores, la campaña también mostraba los efectos de la exposición al humo de segunda mano, o sea, aquellas personas que viven con un fumador, porque luego dices, bueno, yo no fumo, pero yo vivo con un fumador. Aquí, por ejemplo, aparece un hispano llamado Mariano Cermeño, que él fumó durante 30 años hasta el 2004, cuando un ataque al corazón lo obligó a dejar el vicio, y es uno de los protagonistas de uno de estos anuncios de la campaña. Cermeño requirió de una operación a corazón abierto, en la que le colocaron 4 marcapasos para salvar su vida, y reconoce que tuvo suerte de tener una segunda oportunidad para seguir viviendo. Entonces lo sacan ahí. Entonces es algo que,
digo, no
que
sé,
es muy fuerte.
Yo te platicaba, me parece que son cosas controversiales. Hay gente que está de acuerdo, hay gente que no. Aquí en México hicieron esta cuestión en donde iniciaron, ¿no?, con las leyendas de que fumar mata y fumar causa cáncer y todo esto que tenía que venir en las cajetillas. Pues no, me parece que no disminuyó el índice de fumadores. Empezaron ahora lo que está son unas fotos espantosas de, pues, de a lo mejor un pecho extirpado ahí de por cáncer de mama, o una lengua con cáncer, o hasta un feto en las cajetillas de cigarros, y la gente las sigue comprando, y subieron los impuestos y la gente los sigue comprando. Me parece que la solución está en la información y la responsabilidad de cada quien. Hoy en día, en el 2013, pues yo creo que no hay una persona de mayor
no
de
sepa.
Edad que no sepa que fumar mata, que causa cáncer, que es malo, que puede tener muchas consecuencias. Y yo no sé si este tipo de cosas, pues es como muy amarillista, ¿no?
Pues sí, y, o sea, es lo que a mí me llamó mucho la atención, pero por otro lado empecé a leer, ¿no?, cuánto había costado esta campaña. Resulta que le metieron 54 millones de dólares, que tú dices, bueno, es muchísimo dinero. Bueno, pues resulta que esto es un contrapeso al gasto de publicidad de toda la industria de los cigarros, que además sobrepasan los 22 millones, pero sobre todo, Alonso, fíjate, es interesante saber, el cuidado de salud de cada fumador cuesta cerca de $2,000 más aún que un no fumador, y 1,000 más que un exfumador, ¿sí?, que son cifras que si tú vas multiplicando por la cantidad de fumadores que hay, pues son muchísimo más altas que los millones, o 50, 54 millones que se gastaron en la campaña. O sea, al Estado, al país, a México, a Estados Unidos, ¿sí?, le cuesta muchísimo dinero el que existan fumadores,
sí,
porque
totalmente.
A la larga empiezan con este tipo de enfermedades.
El tema es que siempre además se le da la vuelta a las cosas. Por ejemplo, cuando empezó la campaña de que no se podían anunciar en televisión, que lo prohíben, bueno, pues entonces empezaron las marcas de cigarro a buscar unas formas alternativas de publicidad. Entonces hacían unas fiestas impresionantes con todo tipo de, pues obviamente habían cigarros, había alcohol, había de todo, en donde, pues quién sabe qué le hará más mal al final del día a una sociedad, si ese tipo de acciones o si el cigarro como tal, pues es lo que siempre ha estado ahí. Hay mucha información, que era lo que platicábamos, y algo que sí se tiene muy 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 en cuenta en Estados Unidos, pues es que se ve socialmente muy mal ya. Aquí sí, todavía no tanto, aquí todavía es un poquito más aceptado, pero allá ya eres como un poquito, eres segregado de la sociedad si fumas, los salones de fumadores, en casi...
No, hombre, ya en los aeropuertos me ha tocado
ya ver
hasta
cuartitos. Casi se puede fumar.
Cuartitos.
Que lo que piensan, a mí me parece en esta situación pues un poquito lógico, y dicen, bueno, pues es que si con tanta información, hasta para la cuestión laboral se ha complicado, porque lo que ellos dicen es, si con tanta información que hay, tú sigues fumando, significa que no te quieres, si no te quieres, pues cómo vas a valorar tu trabajo,
¿no? Y que
no
controlas. Bueno, pues esa es la razón, y como tú dices, se puede discutir de esta campaña con imágenes de impacto fuertísimo sobre estragos del tabaco, y de lo que hemos visto, pues ha ayudado a que dejen de fumar varios. El día de hoy, el tema, para que ustedes estén con nosotros, piensen qué dudas tienes, vamos a hablar sobre la famosa rotonda de las personas ilustres. Pero antes, Alonso...
Pues Lucía, hoy te invito a trabajar fuerte en la mañana. Y es que las primeras horas del día son clave para que rindan. Hay dos condiciones indispensables. La primera es haber descansado bien, y la otra es haber desayunado bien. Si logramos mantener estos hábitos, notaremos que las primeras horas de la mañana, es decir, antes del mediodía, tenemos nuestros niveles de energía al máximo. Estamos alertas y podemos concentrarnos mejor. Elige las actividades más pesadas o las que requieran más esfuerzo mental para la primer parte de tu día. ¡Atrévete!
Una reflexión que equilibra tu existencia. Porque una vida armónica es una vida tranquila.
Ilumina tu rostro con una sonrisa y regálala a quien nunca la ha tenido y hazlo sonreír contigo. Toma una chispa de sol y hazla volar donde reina la noche e ilumínala y haz que surjan todas las estrellas. Toma un río de agua y haz bañar en él a quien vive en el lodo. Toma una lágrima, ponla en el rostro y el alma de quien nunca ha llorado. Toma el sentimiento mágico de la vida y otórgalo a quien no sabe encontrarlo. Toma la esperanza, vive en su luz y repártela a todos. Toma de la bondad lo más hermoso y dónalo a quien no sabe donar. Descubre el amor verdadero y hazlo conocer al mundo.
¿Qué más quieres conocer? Déjanos saber tu opinión. Trabajamos para ti. Estamos esperando tu llamada.
Me da muchísimo gusto saludar a nuestro invitado del día de hoy. Nos acompaña el ingeniero Joel Romero, el expresidente de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística y autor de este libro, Diálogos en la Rotonda, del Instituto Politécnico Nacional. Joel, buenos días. Nos da muchísimo gusto que estés con nosotros.
Gracias, Lucía. Para mí es un gusto y estar compartiendo con ustedes y con tu auditorio.
Bienvenido.
Oye, gracias, a ver, porque todavía nos equivocamos algunas personas. Se llamaba Rotonda de los Hombres Ilustres y luego lo cambiaron a la Rotonda de las Personas Ilustres. Esto, según tengo entendido, fue más o menos 2003 con el
cuando el presidente Fox
que decía mexicanos, mexicanas,
que tenía la ocurrencia de mexicanos y mexicanas con un cierto error gramatical, y entonces, ya sabes, siempre pasa en el mundo oficial, a alguien se le ocurrió que para resolver ese problema gramatical se llamara de las personas, Rotonda de las Personas Ilustres.
Ahora, estaban, sí, esa parte hay mucha gente que ha también pues comentado que no está mal decir hombres, o sea, sí encierra al final del día también las mujeres.
El colectivo hombres implicaba el género masculino y el género femenino. La verdad es que en el
pues estaba al final del día mal dicho decir mexicanos y mexicanas,
porque pues con mexicanos incluye el género masculino y el género femenino.
Sí, cuando tú te diriges un auditorio en que hay hombres y mujeres y tú dices estimados todos, por ejemplo, ahí estás abarcando hombres y mujeres.
No, pero estimados todos me queda claro, pero de todas maneras esa parte de decir ni modo que digas, pon tú jóvenes y jóvenes, ¿no? Uh-huh, o sea, pues ya incluye lo mismo, ¿no? O sea, en este caso, el decir los hombres ilustres, pues bueno,
implicaba hombres mujeres, y mujeres, ¿no? El colectivo gramatical de la época en que estudiábamos la gramática implica que no había diferencia de género.
Bueno, entonces aquí se cambia el nombre
de la Rotonda de las Personas Ilustres, pero de cualquier manera es para arropar a 115 personajes, 107 hombres y 8 mujeres. La característica en el mandato del presidente Fox es que se incorpora un mayor número de mujeres, pero esto no quiere decir desde mi punto de vista que haya sido por menospreciar a la mujer, sino simplemente que por la naturaleza misma del panteón de la rotonda van los individuos que tienen una participación muy concreta en el acontecer de la vida nacional, de tal manera que las mujeres han sido muy importantes en la vida de la rotonda. Inclusive en este último libro que estoy escribiendo sobre diálogos en la rotonda voy a destacar la vida de Carmelita Romero Rubio de Díaz, porque yo estoy seguro que poco sabemos que es el personaje singular para que la rotonda tenga vigencia. Ella era ahijada de don Sebastián Lerdo de Tejada, que fue derrotado por las fuerzas porfiristas, y cuando muere, cuando ella se casa con don Porfirio Díaz, va a ver a don Sebastián Lerdo de Tejada a Nueva York, que se niega a recibirlos, pero cuando llega a México la noticia de que don Sebastián ha muerto, yo estoy absolutamente seguro que fue Carmelita Romero Rubio la que convenció a don Porfirio a que trajera a don Sebastián, que hiciera su proyecto de reconciliación nacional, y no dudaría que inclusive ella es la que promueve que don Sebastián vaya a la rotonda, y allí viene que el fundador de la rotonda esté en la rotonda y que tenga uno de los monumentos más distinguidos de la rotonda.
Es que interesante. Y esto estamos hablando en 1872, fue cuando empieza.
En 1872 se forma la rotonda, pero imagínate que es hasta el 26 de diciembre de 1876 cuando se inaugura formalmente con la inhumación del teniente coronel Pedro Letechi Pía, que murió justamente en la batalla en la que estaba don Porfirio Díaz buscando la salida, el derrocamiento de don Sebastián Lerdo de Tejada.
Bueno, ya ves, y no solo con Fox se da este asunto en donde pues la mujer o la esposa o la pareja tiene mucha injerencia en estas cuestiones, pues pasó también entonces con Porfirio.
Mira, no, los... No,
obviamente guardando muchas...
No, es cierto, los biógrafos de Lerdo de Tejada señalan como un sentimiento político de don Porfirio. Pero don Porfirio no es nada más el personaje cuestionable de la historia, es un personaje humano. Él está casado y para todo mundo es sabido que don Porfirio transforma su vida social por la injerencia directa de Carmelita Romero Rubio. Y desde luego ella busca que venga su padrino. Pero fíjate, Alonso y Lucía y nuestro auditorio, que la rotonda está muy ligada con la vida de las mujeres. De suyo, pues, al hablar de los personajes de la rotonda, de las personas ilustres, en algunos de ellos hay un personaje notable que ha sido una mujer, que ha contribuido a la fama pública, al desarrollo social, al desarrollo político del personaje en cuestión.
Ahora, Joel, algo que a mí siempre me ha interesado es saber, bueno, porque la rotonda está destinada a mexicanos que han destacado en sus acciones al servicio de la nación. ¿Cómo se lleva a cabo? Ahorita vamos a ir viendo quiénes están en la rotonda, algunos, ¿verdad?, porque son muchísimos. ¿Quién es el que determina, quién propone, quién decide, quién queda? Yo sé que a la fecha hay lugar para 145 y están ocupados 115. Ahora, ¿quién decide o cómo se le hace?
Hay una comisión. La rotonda de las personas ilustres como honor patrio tiene la opinión, y desde mi punto de vista esta es una circunstancia, la rotonda debería estar en el poder legislativo, que es el representante popular, para que pudiera haber un concepto de uniformidad. Sin embargo, por las cuestiones de la administración pública, la rotonda está en la Secretaría de Gobernación, y hay un consejo consultivo de la rotonda. Este consejo consultivo está formado por el secretario de Gobernación, necesariamente está formado por el secretario de la Defensa Nacional, por el secretario de Marina, forma parte de él el rector de la Universidad Nacional Autónoma de México y los representantes de los poderes legislativo y judicial. Entonces, el pueblo da propuestas. Vienen momentos importantes, centenarios, cincuentenarios, acontecimientos importantes, y el ciudadano acude a la Secretaría de Gobernación a proponer quién puede estar en la rotonda de las personas ilustres. La comisión sesiona y entonces decide quién puede ser. Por supuesto, tenemos que la vida se considera sexenalmente, porque es en el periodo de los presidentes que hay cambio de secretarios de Estado cuando esto ocurre, pero fundamentalmente el propósito es que sea el pueblo quien decida cuál de sus personajes históricos, de avanzada cultural, de avanzada social, de avanzada política, que haya hecho el trabajo que distingue a la nación mexicana, que merezca el honor de la rotonda.
¿Y tiene que pasar algún tiempo después de que la persona muere?
Necesariamente un año. Hasta antes del licenciado Miguel de la Madrid, había propuestas cuando había una muerte sensacional por su acontecer, como fue el caso de David Alfaro Siqueiros en el periodo del licenciado Echeverría. Pero fue el licenciado Miguel de la Madrid el que propone que ahora nadie llegue recién muerto a la rotonda, sino que por lo menos pase un año, y esto con un propósito sano, que pase el sentimiento popular y que se arraigue verdaderamente lo entrañable del personaje para quien se quiere proponer tal honor.
Bueno, tampoco está mal que esté en la, no, dependa de la Secretaría de Gobernación, porque si no se pueden poner de acuerdo los diputados en en muchas cosas, ahora para las cuestiones...
Esa es la tragedia, que no se pueden poner debiéndose poner.
No tendríamos personas ilustres, porque uno diría que no y el otro que sí.
No, imagínate que no. Si alguien, hay una tradición en la Cámara de Diputados, es elegir un personaje para el muro de honor, para las letras de oro en la Cámara de Diputados, y verdaderamente frente a lo que tenemos de conciencia, sí, la representación popular tiene una conciencia. Y mira, yo estuve como representante en Gobernación de la Rotonda, pero como autor del libro y demás, yo considero que la decisión de la Rotonda debiera estar en el Poder Legislativo. Fija.
Voy a ir mencionando, vamos a ir una pausa, pero voy a ir mencionando poco a poco para que nos demos cuenta que, pues, quiénes son los que están, algunos de los que están. Ya mencionaste a David Alfaro Siqueiros, pintor muralista, Salvador Díaz Mirón, poeta y político, Mariano Escobedo, militar y político.
Y que, por cierto, Mariano Escobedo fue quien hizo el traslado de los restos de Sebastián Lerdo de Tejada de Nueva York a México para que fuera inhumado a la Rotonda en el mismo mes en que falleció don Sebastián Lerdo de Tejada.
Mira, Virginia Fábregas, artista, Ricardo Flores Magón, periodista e ideólogo, Emma Godoy, ahorita nos platicamos.
Emma Godoy
Emma,
Lobato,
escritora
y creadora del INSEN, del Instituto de la Vejez.
De la Vejez, exactamente, ahora el INAPAM.
El INAPAM.
Valentín Gómez Farías, diputado y médico. Manuel Gómez Morín, ideólogo. Regresamos en un momento, estamos en Día a Día.
Gana más el que espera que el que desespera. Ya estamos de vuelta en Día a Día.
Continuamos platicando con el ingeniero Joel Romero en este tema, Rotonda de las Personas Ilustres. Mencionaba yo algunas, Francisco González Bocanegra, bueno,
autor del himno nacional y que tiene a una mujer tras de él, a su prima, que recordemos en la tradición, y esto es lo que narrábamos a los alumnos cuando organizábamos las visitas guiadas a la Rotonda, que su prima lo encierra en las calles, en una casa de las calles de Tacuba, y no lo deja salir de la habitación hasta que entrega el proyecto de letra de himno nacional mexicano. Y que, por cierto, ya que hace un instante preguntabas de si solo es para los personajes nacionales, en efecto, pero el autor de la música del himno nacional, Jaime Nuno, era catalán y está inhumado en la Rotonda de las Personas Ilustres.
Es la única excepción.
En la única tumba doble. Y Pablo Sidar, un aviador español que trata de hacer un viaje sin escalas desde México hasta Argentina y muere. Y la tradición que nosotros solíamos platicarle a las personas que hacían las visitas, que acudían a las visitas guiadas, es porque Pablo Sidar iba a pedir en boda a la hija de don Plutarco Elías Calles, que había sido presidente de la República, en matrimonio a Artemisa Elías.
Ah, mira, entonces son los únicos dos únicos extranjeros
que están en la Rotonda.
¿Y un requisito es que hayan nacido en México para estar en la Rotonda?
Por supuesto, porque pues es el honor nacional.
Claro.
Sin embargo, por ejemplo, el caso de Jaime Nuno, pues indiscutiblemente.
Si se la ganó, pues sí, lo merece.
El himno nacional, ¿verdad?
Y además que está reconocido como de los himnos más hermosos.
El segundo más segundo o tercero más hermoso después de la Marsellesa, ¿no? En efecto. Y bueno, Pablo Sidar se lo gana, pues él muere justamente en el momento en que trata de volar sin escalas de México a Buenos Aires, y un mal tiempo abate su avión en Puerto Limón, en Nicaragua. Entonces viene, y es un poco la misma tradición de la Iglesia. Pablo Sidar no tiene más mérito que morir en el momento que está tratando de poner literalmente el nombre de México en los cielos, volando en un vuelo sin escalas, en su época, de México a la Argentina.
Que estamos hablando de 1900, pues, digo, no sé,
treinta y tantos, eso claro. Sí, la fecha, no sé si la tengas por ahí, Lucía, eso
ahorita
sí.
Ahorita lo voy a buscar. Ahora, yo me estoy dando cuenta que yo tengo enfrente de mí la lista de todas estas personas que están en la rotonda, Joel. Muchos de ellos fueron presidentes o fueron diplomáticos, gobernadores, cosa que ya en las últimas décadas, vamos a decir, pues ya no se ve que haya algún presidente. Por ejemplo, estoy hablando de Manuel González, fue presidente y militar, Jesús González Ortega, militar y gobernador.
Manuel González fue presidente, fue el sucesor y compadre de don Porfirio Díaz. Uh-huh. Y de don Manuel González es uno de los personajes notables. Uh-huh. Él hizo traer alguna vez como esposa a una circasiana, y es un personaje que, bueno, tiene una vida muy interesante. Te quiero platicar que ahora estoy escribiendo el perfil sentimental de los personajes de la rotonda.
Ah, mira, para que no veamos,
para que no veamos solamente la parte histórica, sino también, claro, la parte muy humana, porque todos ellos con su grandeza están, bueno, tuvieron la grandeza humana, tienen también grandes cuestiones. Está Diego Rivera. Uh-huh. Y habría que analizar que Diego Rivera,
la parte sentimental de Diego Rivera es toda una novela.
Una novela. Pero está también Dolores del Río, y la parte sentimental de Dolores del Río es otra novela, como que había hombres en Marte con Orson Welles.
Pero claro, a ver, Joel, ya de los últimos presidentes que hemos tenido en México, pues ninguno. ¿Cuál fue el último? O sea, no ha habido así últimos...
No, porque en el caso de los presidentes que están en la rotonda, como don Sebastián Lerdo de Tejada, estuvo en la Guerra de Reforma y fue uno de los ideólogos de la Reforma. Valentín Gómez Farías, por cierto, fundador de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística, también un gran liberal, fue presidente. Están presidentes que hayan estado muy en la época, y porque después de la rotonda se crearon otros panteones de la patria. El Monumento a la Revolución tiene un gran personaje, a Lázaro Cárdenas.
Ahora, ¿hay algún personaje que haya sido como que capricho de algún presidente o algo así, que en realidad como que no merezca tanto estar por
ahí? Fíjate que muy buena pregunta. Cuando yo empezaba a hacer la visita de las personas, la visita guiada a la rotonda, pues había que decirle a los alumnos, a los visitantes, las características singulares. Y un día en mi naturaleza personal me digo, no seré que solo estoy tratando de mostrar la parte grande de las personas, y es cuando escribo el libro Diálogos en la Rotonda, para que precisamente los personajes, un poco con la tradición mexicana, como flamas espirituales, hagan una revisión ante la tumba, y ante la verdad de la tumba él mismo tiene que decir quién es. Y yo estoy cierto que, pese a que tienen a veces una vida azarosa, pues todos contribuyeron importantemente al desarrollo de México. Por ejemplo, hemos hablado del presidente que trajo a la circasiana, Manuel González Flores, el compadre de don Porfirio Díaz, pero esa es la picaresca mexicana. Pero nadie puede dudar que Manuel González Flores dieron la mano en la defensa de Puebla. Así que todos los personajes que están en la rotonda, leeré comercial al libro Diálogos en la Rotonda, en una íntima valoración, en una profunda valoración ante la muerte, yo creo que son todos mexicanos excepcionales que constituyen un ejemplo y que labraron la grandeza de México en su momento.
No hay ninguno que le dure. Sí, es interesante.
No, yo creo que si todo mundo se somete al juicio final ante la verdad de la muerte, como hicimos el esfuerzo que ellos se sometieran en el libro Diálogos en la Rotonda, todos tienen el merecimiento de estar en este panteón de la patria.
A ver, voy a mencionar algunos otros. Ya mencionaste a Dolores del Río, a Diego Rivero, Sóstenes Rocha, militar.
General Sóstenes Rocha. Estamos en el grito de independencia. Y recordemos que la última tarea que tuvo el general Sóstenes Rocha, ni más ni menos, fue que traer por disposición de don Porfirio Díaz la campana de Dolores para que se instalara en Palacio Nacional, de tal manera que cuando se diera el grito en Palacio Nacional, se tañera al grito de libertad con la campana de Dolores. Esa fue la última tarea de Sostener Rocha. Pero recordemos que Sostener Rocha estuvo en el sitio de Querétaro, ni más ni menos que a la caída de Maximiliano. El general Sostener Rocha, pero era también todo un personaje. Él decía que bebía leche de tigre porque todas las mañanas se tomaba un fajo de coñac.
Está buena.
Oye, Antonio Rosales, militar, Juventino Rosas.
Juventino Rosas, pues estamos hablando de el gran músico de Sobre las Olas, que se decía que si no hubiera habido himno nacional, Sobre las Olas en su tiempo hubiera sido la música significativa de México. Y recordemos que tan importante fue Juventino Rosas que por su obra Carmelita Romero Rubio le regaló un piano de cola, y que él en gratitud a ese piano de cola hizo el vals Carmen para honrar la figura de Carmelita Romero Rubio de Di.
Sí, cada uno tiene su propia historia.
Ahora, ¿hay cómicos? ¿Hay algún comediante en la rotonda?
Pues no, aquí no, está viendo artista, no. Está bueno Virginia.
Está Agustín Fabrega, Lara.
Agustín Lara.
Agustín Lara es el personaje singular dentro de la vida espectacular de la farándula mexicana, de aquel que tiene también una vida sentimental muy amplia.
Claro.
Pero es Agustín Lara.
Es que no sé, a lo mejor Cantinflas sería un buen también, o sea, podría llegar a estar, o qué tipo de, o sea, qué es lo que se necesita, pues. Porque, digo, reconocimiento tuvo, cambió al país,
Exactamente, tú lo acabas de decir, Alonso, que tengan una trayectoria tal que el nombre de México haya sido conocido en la actividad militar, en la actividad política, en la actividad social, y que haya contribuido de tal manera a crear la grandeza de México. Por ejemplo, hay un parangón, Cantinflas es muy importante como cómico, pero Dolores del Río es una actriz muy importante en la creación del cine mexicano en su etapa de oro.
Ahora que regresemos, Joel, también me gustaría preguntarte si ha habido algunos que han propuesto pero que no se han aceptado para esta rotonda de las personas ilustres. Vamos a una pausa y continuamos con ustedes en Día a Día.
¿Estás sin ganas de hacer nada y solo ves pasar la vida? Eleva tu autoestima y desarrolla las actitudes que te reconcilien con la vida. Hombre Nuevo trae para ti cómo llegar a los 60 sin arrugas en el alma. 5 conferencias que te ayudarán a resignificar los cambios de tu vida. Por solo 299 pesos y por tiempo limitado, Hombre Nuevo lo lleva hasta tu hogar. Comunícate al 2617-7642, 2617-7642. Y haz tuya la serie número 10 de Hombre Nuevo, cómo llegar a los 60 sin arrugas en el alma.
Por correo electrónico
estamos en contacto.
Día a día @hombrenuevomexico.com.
Joel Romero, autor de este libro Diálogos en la Rotonda. Yo te preguntaba, imagino que ha habido algunas personas que se han propuesto, que han dicho, oye, ¿por qué no están en la rotonda? Y que no llegan nunca a estar. ¿Eso se ha dado?
No. En lo que yo he tenido la oportunidad de estudiar, en lo que tuve oportunidad de servir en la rotonda, sí hay muchas propuestas, evidentemente. Pero a veces hay una propuesta que nadie más le sigue el hilo, que nadie más le sigue la pista del trámite, y entonces que en un momento dado también no constituye en la época de la oportunidad o política o histórica o de aniversario para recordar, y entonces pueden quedar un poco en la promoción simplemente, pero las personas que están son las que han tenido todo el cuidado. Y queda también en un momento dado en la simpatía presidencial. Por ejemplo, hay un aspecto muy importante de el licenciado Zedillo, como presidente, en su parte de rotonda, será un tanto cuestionable. Él no tenía mucho interés en hacer inhumación en la rotonda de las personas ilustres. Y el doctor Ignacio Chávez entró, que me perdone el doctor Zedillo, con calzador, porque el grupo, el Colegio de Médicos, el Colegio de Universitarios, propuso que el doctor Ignacio Chávez merecía la rotonda, y a pesar de que, sinceramente, el doctor Cedillo no quería tener mayor trámite, porque él seguramente en un momento dado sentía que la rotonda era algo espectacular, se dio y fue...
Y no lo apoyó tanto. Ahora, por ejemplo, con el anterior, con el presidente Calderón, ¿cuántas personas entraron?
Entraron 4, pero no las inhumó el presidente Calderón, no estuvo él. Presidió el acto de inhumación de la rotonda de 4 personajes, el secretario de Gobernación. Tenemos que recordar históricamente que eso es precisamente por lo que hace falta que sea el Poder Legislativo el que se entere y que norme cuánto hay en honores patrios. El licenciado Calderón pasará a la historia como el gran hacedor de los funerales significativos para sus secretarios de Gobernación.
Claro.
A quien les dio prácticamente, con la excepción de que no los puso en la rotonda, funerales de Estado.
Uh-huh. ¿Y quiénes fueron los que entraron durante el sexenio?
En el sexenio de Calderón entró Amalia González Caballero de Castillo Ledón, Tamaulipeca, que fue subsecretaria de Educación con Adolfo López Mateos, y quien creemos que propuso la creación del Museo de Antropología y el Museo del Virreinato de Tepozotlán. Don Edmundo O'Gorman, un guadalupanólogo antiaparicionista, eminente creador de historia, formador de grandes generaciones. María Izquierdo, la pintora jalisciense de Lagos de Moreno. Y Pablo Moncayo, que también con su célebre creación de Huapango de Moncayo, musicalizada universalmente, hace que la tradición permita decir que si no hubiera habido música de himno nacional tan bella como la que hizo Jaime I, el huapango de Pablo Moncayo podría haber sido representativo de la vida mexicana como en su tiempo fue Sobre las Olas, o como la poesía de López Velarde, La Suave Patria, que podría haber sido letra del himno nacional de no haber estado en la letra de Bocanegra.
Ahora, además de que te entierren, ¿cómo es una ceremonia para que te para trasladarte hacia la rotonda de las personas?
La ceremonia es muy interesante, es muy solemne, seca, pero la propia ceremonia no es dolorosa, es una ceremonia solemne. Por principio de cuentas están los símbolos de la patria. En una ceremonia de la rotonda de las personas ilustres se tocará necesariamente el himno nacional, se izará la bandera y estará el escudo nacional, y naturalmente las cenizas serán depositadas en un suelo en el Panteón de Dolores, en la glorieta del Panteón de Dolores, llamada Rotonda de las Personas Ilustres, que fue creada para honrar a los mexicanos notables, a los que con su vida, con su trayectoria, con una obra significativa, que ya aquí, con lo que Luciano ha hecho el favor de estarnos recordando, ya le estamos dando un repaso a la grandeza de estos mexicanos, que no hay duda que fueron grandes. Claro. Y entonces por eso es así la ceremonia de la rotonda. Hay naturalmente un discurso de las gentes que han propuesto, de los conocedores de la rama artística, política o social, para hacer la elegía del personaje que se inhuma, y naturalmente se inhuman con cadetes del Colegio Militar, formalmente.
Ahora, decíamos, Joel, de las 115 personas que hay ahí, hay nada más 8 mujeres, son 105 hombres.
107 hombres.
Y 107 hombres y 8 mujeres.
8 mujeres.
En los últimos años han tratado de entrar, bueno, entraron un poco más mujeres.
Eso fue precisamente algo que en el análisis histórico compete a Vicente Fox. Por su preocupación de mexicanos y mexicanas. Algunos de los funcionarios cercanos pensaron que era una manera de honrar más a las mujeres y propusieron seriamente alguna mujer, entre ellos se llama Godoy Lobato, la creadora del INAPAM, pero en esos momentos también le faltó energía política al licenciado a Vicente Fox, y en lugar de buscar prominentes panistas siempre estuvo buscando el equilibrio. Y entonces cuando una mujer política muy viva como Beatriz Paredes propuso a María Lavalle Urbina, que tampoco la propuso simplemente porque fuera su amiga, que lo fue, sino que María Lavalle Urbina había sido la primera mujer senadora, una defensora de los derechos humanos, y fue cuando se propuso también que entrara Dolores del Río.
Entonces ahí entró más Dolores del Río.
Para que entraran en equilibrio.
Claro.
Y en esa época el equilibrio fue, por ejemplo, proponer a don Manuel Gómez Morín, que no hay duda que si alguien merecía la rotonda de las personas ilustres era Manuel Gómez Morín, pero para que hubiera equilibrio político se puso a que también lo merece al ingeniero Heberto Castillo, de Movimiento de Izquierda.
Claro.
Pero entonces el licenciado Fox pensó que eso era estar en desequilibrio, y entonces propusieron ni más ni menos que la figura de Reyes Heroles, creador del movimiento político más significativo de la democratización de México. Y sin embargo, en el momento en que iban a inhumar a Reyes Heroles, hubo un movimiento de izquierda y se opusieron, de tal manera que Reyes Heroles tiene monumento,
pero no
cenotafio, pero no están sus cenizas en la rotonda de las personas ilustres.
Es que ahí interviene la parte política, que, y no debía de ser.
Es impresionante que hasta eso politicemos, ¿no?
Sin embargo, ahí había que ver una cuestión. Desde el punto de vista de lo que se ha estudiado de todos los personajes, la verdad es que hubo falta de oficio político cuando se inhumó al licenciado Reyes Heroles. Porque precisamente, no teniendo toda la característica de la unanimidad, eso se trabaja de oficio político, para garantizar que en un momento de significación no vas a tener serios oponentes.
Claro.
Justamente en la rotonda de las personas ilustres, la significación es que no tengan serios oponentes.
Sí, que no tenga alguien que diga, no quiero que esté.
No quiero que esté.
Tenemos que ir rapidísimo a una pausa y regresamos con ustedes en Día a Día.
Gracias por continuar en sintonía de Radio Centro 1030. Esto se pone cada vez mejor. Para ese cosquillón en el estómago, una rebanada de pan tostado Bimbo. Su fórmula única y su horneado perfecto le dan un tostado crujiente y un sabor delicioso. Prepáralo con cochinita pibil, ideal para acabar con el hambre.
El cosquilleo es antojo, no hambre.
Es hambre.
Es antojo.
Para ese momento de indecisión, pan tostado Bimbo. Ideal para el antojambre.
Estamos aquí platicando con el ingeniero Joel Romero, rotonda de las personas ilustres. Joel, mi papá murió en diciembre del 2011. Cuando vino la ceremonia que le hicieron en Bellas Artes, comentó la que entonces era directora, la que presidía Conaculta, que había una propuesta por parte de todo lo que son los colegios de arquitectos, de ingenieros, de ahora sí que trasladar sus restos a la rotonda. ¿Ahí cómo funciona? Sé que pasó un año, no sé, no hemos sabido nada por parte de la familia. ¿Es algo que quién le va a dar seguimiento? ¿Se le tiene que dar? ¿O
seguramente,
cómo
funciona? Seguramente, Lucía, porque van viniendo condiciones de época y de cambio. Tenemos que admitir que la rotonda tiene una parte política en el momento en que tiene una gran promoción cada que hay un cambio de gobierno. Has hecho una pregunta muy justa, porque seguramente muchos mexicanos están en tu caso. Y te lo digo con toda la simpatía que me da el haber recibido a tu padre en la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística cuando recibió la medalla al mérito turístico César Balsa Carralero, precisamente para reconocer la obra del arquitecto Ricardo Legorreta como un constructor muy importante para el respaldo de la actividad turística en México. Allí tuve el privilegio inclusive de conocer a tu padre, que tiene muchos merecimientos, muchos premios internacionales.
Y según tengo entendido, nada más hay un arquitecto en la rotonda, según me habían dicho, no recuerdo ahorita el nombre, pero según yo nada más hay uno. ¿Tú no recuerdas o no hay?
No.
¿O no hay arquitectos?
Está que seguramente otro arquitecto que está mereciendo el honor de la rotonda es Pedro Ramírez Vázquez.
Sí, no, pero yo digo que está ya.
Pero
no hay ningún.
Como tal no hay algún arquitecto.
Uh-huh.
Pero es una significación. Aquí, ¿qué sería lo importante, por ejemplo, para estar recordando y hacer una síntesis de lo que hemos hecho? Que Lucía Legorreta, que está en este programa, encabezara una actitud de homenaje a su padre, no porque sea su padre, sino por ser un mexicano que lo merece. que los arquitectos de México lo hicieran, que la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística y con César Balsa Cruz estuvieran pendientes y estuvieran haciendo una petición y un recuerdo de Ricardo Legorreta.
O sea, los ciudadanos tienen que estar impulsando, entonces.
Por supuesto.
Ah, mira, yo no sabía esto, porque realmente sabes que se propone y, bueno, ahí queda, ¿no?
Eso es dejar en manos de la autoridad, que a veces no está muy calificada, la decisión.
No, y tocó el cambio de sexenio, es lo que tú dices, ahí tiene que ser una autorización por parte del presidente, entonces tiene que haber un seguimiento si es que hay un cambio
de sexenio. Tiene que haber un seguimiento para que funcione el Consejo Consultivo. Y el Consejo Consultivo de una sesión que hayan estudiado la personalidad, en este caso de Ricardo Legorreta, le propongan al presidente de la República que Ricardo Legorreta merece el honor de la rotonda. El presidente lo acuerda y entonces sería el mecanismo.
Sí hay bastante injerencia presidencial en esta...
Por supuesto.
En las decisiones de la de esto. Yo pensé que... cambiaba, pues como cambia el secretario de Gobernación, pues cambia el equipo y entonces pues como que empieza de nuevo el proceso. Pero sí está muy relacionado entonces
está
con
regulado,
la voluntad del
al
del
cambiar
presidente.
El secretario de Gobernación es porque ha cambiado presidente de la República. Entonces este es el recuerdo. La rotonda generalmente ha sido presidencialista y está estudiada por periodo presidencial precisamente por ser el órgano institucional que hace la propuesta para que la ciudadanía tenga un reconocimiento.
Claro.
Por eso se destaca que quien debiera tener la decisión de la rotonda, sin menoscabo de que el presidente de la República interviniera, tendría que ser el Poder Legislativo, porque sí tendríamos una uniformidad en lo que son los héroes nacionales.
Oye, Joel, tu libro, las radioescuchas que nos estén aquí, que estén interesados...
son dos, Lucía,
son dos. A ver, platícanos, porque en uno que fue el que yo descargué, el Diálogos en la Rotonda, ahí, bueno, te metes a cada uno de los personajes que existen.
Así
ahí.
Es.
Que eso es algo que pocos mexicanos, pues ya si conocemos, se me hace una riqueza tremenda que ahí lo tengas condensado.
Y fue una publicación que me hizo el Instituto Politécnico Nacional.
Y te puedes meter fácilmente a internet.
En internet fácilmente, porque cuando me presenté el libro me preguntaron claramente si yo quería la ganancia o que el libro se conociera. Entonces dejé la autorización para que fuera un libro que fuera para consulta por toda la ciudadanía. Y tengo un libro también, Rotonda de las Personas Ilustres, que hizo la editorial Porrúa. Y este tiene un antecedente. Rotonda de las Personas Ilustres y Panteones de la Patria, que fue un libro que saqué cuando todavía era funcionario de la Secretaría de Gobernación y por feliz coincidencia responsable del manejo de la rotonda. Por eso te estás dando cuenta el por qué conozco un poco.
No, conoces un mucho. Y este de Editorial Porrúa lo pueden conseguir.
De Editorial Porrúa, justamente.
Bueno, y vas a sacar el tercero.
El tercer libro que voy a sacar es precisamente Personajes de la Rotonda, el perfil sentimental de los personajes de la Rotonda, donde mostraremos para los seguidores de tu programa y para el México entero cómo la mujer es fundamentalmente determinante en la vida de un personaje de la Rotonda de las Personas Ilustres.
Nos avisas si vas a venir en cuanto salga ese libro.
Lo haré con mucho gusto.
Joel,
contigo
muchísimas.
Estoy dando la primicia.
No, muchísimas gracias. Joel, ¿algún mensaje que quieras enviar? ¿Algún lugar donde te puedan encontrar? ¿Nuestro radio escuchas?
Pues yo ya estoy jubilado. Ya lo que me gustaría es que leyeran, que buscaran el libro, que lo leyeran, que tal vez trataran de ir a la Rotonda. La Rotonda es todavía...
¿Tiene visitas guiadas?
Inexplotada. Había, cuando yo estuve, había visitas guiadas para niveles de secundaria, cuarto, quinto y sexto, para preparatoria.
Era trabajo de la escuela, ¿no? Muchos alumnos llegaban ahí como trabajo de la escuela.
Tratamos de cambiar eso, que no fuera una visita, que el niño nada más llegara a tratar de descubrir qué es lo que había, sino que cuando llegara hubiera quien lo recibiera y quien le diera todo el sentido del homenaje patrio que merecen los personajes. Y recordar que lo que me gustaría es que la rotonda tenga lo que tienen los panteones de la patria de otros países. Mucho más cuidado.
Muchísimas gracias, Joel, y esperamos aquí verte nuevamente en Día a Día. Queridos radioescuchas, yo quiero que seamos muy sinceros y que nos preguntemos si no sabes cómo adaptarte a los nuevos cambios de tu vida, si te sientes solo o sola.
Bueno, pues si estás sin ganas de hacer nada y solo ves pasar la vida, bueno, pues Hombre Nuevo trae para ti, por última semana, la serie número 10 de audioconferencias que se titula ¿Cómo llegar a los 60 sin arrugas en el alma?
Son 5 impactantes audioconferencias que te ayudan a redescubrir tu potencial. 5 especialistas en desarrollo humano te acompañan con pistas útiles para que puedas enfrentar los retos de esta etapa.
Bueno, ahí te van los temas que tienen estas audioconferencias. El primero, autoestima en la tercera edad, con Margarita Cerviño. Después, ¿en dónde encontrar la fuerza que perdí en el camino?, con Gina Montemayor. ¿Cómo vivir a pesar de las injusticias de la vida?, es una conferencia de Mario Guerra. Contigo, con Lucía Legorreta, la actitud ante los cambios y los retos. Y la depresión, con el doctor Luis Antonio de Alba.
Escuchemos unos segundos de esta serie.
Las emociones no las podemos ni bloquear, ni que te digan que no sientas, ni que te digan que estás mal. Yo digo, estoy enojada. Ay, pues estás mal. Pues no, no estoy mal. Estoy enojada.
Pero es algo que se va perdiendo, la vida. Y les voy a decir por qué. A veces es bueno aceptarlos y hasta a veces hasta reírte. Porque ¿saben qué? Estos cambios luego nos amargan. Es que ya no vea, ya soy una vieja. No, perdóname. Pues ponte ahí unos aparatitos bien buenos. O sea, la verdad, que no me gusta cómo se ve, pues déjate el pelo largo y tápatelo. O sea, haz algo.
Acepta lo que te pasó. Expresa, di que te duele. Reubica a la persona y el hecho y luego levántate. No te quedes viviendo con esa injusticia. Porque a veces estamos esperando que nos venga a hacer justicia la revolución.
A nivel internacional tenemos que el riesgo para el trastorno depresivo mayor a lo largo de la vida ha variado entre 10 y 25% para las mujeres y 5 y 12% para los varones. Esto quiere decir que las mujeres lo padecen en un 50% más.
No, pues en mi casa ya todo muy viejito y todo muy así, como una no sé qué. Espérame tantito, tienes una casa y una casa que tú has adornado y que a ti te gusta. Ay, necesita pintura, pues empiézale. Pero es que ¿quién va a venir a pintar? Pues empieza, pero yo ya no puedo, pues aunque pites este cuadrito, mano, píntalo. Agárrense a los nietos y les dicen, van las tortas, tráiganse a 4 cuates y vamos a pintar. Y la verdad es que se la pasan brutal los chavos, se la pasan divertidísimo. Terminas de pintar tu vivienda y se la pasan bárbaro. Y al ratito te van a decir, ¿y ahora qué hacemos, abue?
Vemos cómo Margarita nos da tips muy concretos de cómo mantener una autoestima saludable. Gina Montemayor nos explica de forma muy clara de dónde sacar esa energía para seguir adelante. Más adelante, Mario Guerra, especialista, nos muestra 4 pasos muy sencillos para superar esos capítulos que tanto dolor te causan en tu vida.
Bueno, además, contigo descubrimos cómo fortalecer una actitud que te va a ayudar a enfrentar los cambios y los retos de nuevas circunstancias que te imponen. Y por último, el doctor Luis Antonio de Alba, como ya escuchamos también, bueno, pues te da las herramientas para superar este estadio. ¿Qué es lo que tienes que hacer si quieres aprovechar esta valiosa oportunidad? Bueno, pues simplemente llamar. El precio, son solo 299 pesos y esta es la última semana. Hombre Nuevo lo lleva a la comodidad de tu casa por esta serie número 10, ¿Cómo llegar a los 60 sin arrugas en el alma?, por 299 pesos, y lo que tienes que hacer es marcar al siguiente número local. Es el 2617-7642. 2617-7642.
Adquiere las claves para construirte y ser feliz, cómo llegar a los 60 sin arrugas en el alma. Nuevamente el teléfono, Alonso.
Es 2617-7642.
Recuerda, esta es la última semana.
El teléfono por última vez, 2617-7642.
No te pierdas esta serie número 10 de Hombre Nuevo, cómo llegar a los 60 sin arrugas en el alma. Alonso, la pregunta interesante del día de hoy.
Bueno, ¿por qué crees que la falta de sueño aumenta el apetito? Es decir, cuando no duermes te da más hambre.
A ver, cuéntanos, ¿por qué?
Pues mira, resulta que un equipo de biólogos estadounidenses lograron aislar genes que regulan el conflicto sueño-hambre. Este hallazgo aparece publicado en el último número de Current Biology y arroja luz sobre cómo escoge el cerebro entre distintas conductas claves para la supervivencia. Estudios anteriores mostraban que los sistemas neuronales que controlan el sueño y la alimentación en los mamíferos están interconectados. De modo que la falta de sueño hace que tengamos ganas de comer y el hambre quita las ganas de dormir. Sin embargo, se sabía poco sobre los genes y bases neuronales de esta interacción. Para encontrar una explicación, investigadores de la Universidad de Nueva York y de la Universidad de Massachusetts examinaron a la mosca de la fruta, que cuenta con genes similares a las de los mamíferos para poder controlar el sueño, la vigila y el metabolismo. En primer lugar, los científicos determinaron que en las moscas la privación de alimento les producía insomnio, lo que significaba que la falta de comida afecta sus conductas de sueño del mismo modo que lo hace sobre el sueño de los mamíferos.
Muchas gracias, Alonso. Muchas gracias a todos ustedes. Les recordamos www.lucialegorreta.com. Podrás escuchar nuevamente este programa si te perdiste alguno, enviarnos comentarios, sugerencias y conocer a todo el equipo de colaboradores y a nuestro equipo de día a día.
Así es que, bueno, pues Natalie Velázquez está en la coordinación de la producción, Armando y Eric en los teléfonos, Óscar Acacio en la operación y Pedro Manzano con nuestro productor.
Los invitamos a que se quede con la doctora Raquel Levinstein y Manuel Orlando en Siempre Contigo.
A las 4 de la tarde no te pierdas a Bernardo Osorio en Con Ganas de Vivir. En Día a Día nos escuchamos mañana con el tema Andropausia. Yo soy Alonso Rivero, te mando un fuerte abrazo. Te dejo mi Twitter, @AlonsoRivero1. Pero sobre todo te deseo que tengas el mejor de los días.
Yo soy Lucía Legorreta y me despido diciéndote, superarse día a día no es ser mejor que los demás, sino ser mejor tú mismo, en compañía de los demás. Hasta mañana.
En Día a Día, estamos agradecidos de contar con tu presencia. Sigue tomando la vida como un reto para sentirte bien y ser mejor. Cree en ti. Nos escuchamos mañana.